Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Como siempre, este programa para un encuentro federal y cultural de todos los hacedores de Argentina y, por qué no, a nivel internacional. Hoy tenemos una invitada especial, vamos a salir por Zoom. Tenemos dos invitados, primero a Josefa Prada, luego a Marcelo Albala. En primer lugar, Josefa Prada nació en Paraná, Entre Ríos, y es antropóloga. Creo que ya la tenemos en contacto, señor operador, sí. Hola, ¿qué tal, Josefa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Encantada.
Buenas tardes. Un gusto. Un saludo especial a vos.
Gracias.
Y a todos los radioescuchas.
Y principalmente al todo el grupo que nos reúne, ¿no? Cotidianamente.
Sí, a nuestro amado grupo En Busca del Beso Perdido y a Beatriz, que ha sido la iniciadora de este grupo.
Sí.
No nos conocemos personalmente, pero seguramente nos debemos haber cruzado.
Claro, pero nos conocemos por el quehacer, justamente por todas esas... todas esas informaciones que nos das en el grupo. Me encanta cómo participás cotidianamente, y de allí, a veces sin conocer personalmente a las personas, yo las convoco, las invito, si aceptan bien y si no, no. Así que gracias por aceptarme, y obviamente, siendo una antropóloga, sabrás muchísimo de ese quehacer. Trabajé como secretaria de Estado de Cultura en la provincia de Santa Cruz, y allí tuve el gusto y el placer de conocer a varios antropólogos que han trabajado en la zona patagónica, y también fui directora de Ciencia y Técnica. Así que sé el métier de los antropólogos, y en buena hora que estés aquí, no solamente con tu quehacer científico, sino a nivel literario, que eso me atrapó muchísimo.
Yo, desde que estoy jubilada, es como que, como decía Piglia, escribir, uno escribe generalmente desde mucho tiempo atrás, a reconocerse como que está escribiendo,
claro,
con un destino. Piglia decía que había dos formas de leer. Una, que es cuando lees, digamos, desde el sentir, desde la captación de la escritura, y otra, cuando uno va buscando esos, le voy a denominar, pequeños artificios, digamos, donde uno trata de atrapar al lector, y sobre todo el buen escritor lo maneja tan sabiamente que uno le cuesta encontrar cuál es el recurso literario o la forma con la que te está atravesando y te está capturando esa escritura. Es muy especial el oficio de escribir. Uno siempre piensa en un otro, en cualquier trabajo.
Obviamente.
En cualquier trabajo. Es imposible. Uh-huh. Es más, en el siglo XX, la psicología da cuenta de eso cuando pasa, sobre todo en 1911, Freud el primero, a decir que la conformación del sujeto humano es justo donde no se lo piensa, no en la razón, sino en el inconsciente. Uno es sujeto del inconsciente. Y ese inconsciente, aunque uno lo quiera pensar como subjetivo, tiene ancestros atrás, ¿sí? Que lo conforman, sea consciente o no.
Sí.
Y además de ancestro, tiene una colectividad. Me encanta esto de que empezaste el programa diciendo lo federal.
Sí.
Estamos tan lejos de lo federal, hay veces que da temor, ¿no? Porque es como que nos hace insensible a la gran extensión simbólica de nuestro país. Ir desde Tierra del Fuego, no desde Tierra del Fuego, desde Antártida a La Quiaca,
claro,
y desde Mendoza a Entre Ríos, para trazarte dos ejes,
sí,
es un país tan vasto y simbólicamente en cuanto a escritores, en cuanto a poetas, en cuanto a pintores, en cuanto a toda manifestación cultural, uh-huh. es como realmente magnífico y maravilloso, te cautiva. Este año yo tomé la reflexión de darme cuenta de que sabía o había leído mucho uh-huh. a escritores del siglo pasado, sí. con todo lo que me gustan.
Claro.
Y que había quedado como rezagada con respecto, tengo hijas, hijo y nietas, uh-huh. a los escritores de este siglo. Uh-huh. Y es una falla o falencia que estoy tratando de cubrir, y sobre todo me sacudió mucho el premio que le dieron a Samantha Schewlin, porque se lo merece y porque me encanta que una argentina sea reconocida. Ajá. Pero hay muchas Samantas y escritores en nuestro país que ni siquiera llegan a Radio Cultura a nivel nación, por decirte un espacio.
Claro. Te entiendo.
Antes la radio era, yo creo que por sus retransmisiones o por su figura,
claro.
o por su gran predominio, era más federal.
Sí, Radio Nacional, por ejemplo, tiene sus emisoras, pero últimamente han ido recortando, ¿no? Lamentablemente, sí, en algunos pueblos.
Y además, antes vos tenías FM Nacional, uh-huh. ¿sí? Y con conductores de grandes escritores y poetas,
claro.
Como era este cordobés, ahora no me voy a acordar el nombre, que fue magnífico, que después el programa lo siguió haciendo la Colo Merino, no me acuerdo el nombre, que es de La Plata y que es una excelente, y hay mucha fuerza y voluntad para transmitir cultura. Pero hay un recorte, y ahora yo que escucho radio y soy una apasionada de la radio, veo que solamente ha quedado el espacio de Radio Nacional. O sea, FM folclórica es como un enlatado, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Con lo que eso significa y conlleva. Perdóname, me fui.
No, hay que hablar de todo, justamente porque somos un país federal, más allá que lo implementen o no, lo ejecuten o lo realicen. Es decir, el ser interior del ser argentino es federal.
Es totalmente federal. Sin embargo, hay cosas que todavía nos siguen sucediendo, Annalisa.
Sí.
Es como muy fuerte, si bien no tiene manifestación racista, entre comillas, cuando uno habla con otra tonada, enseguida te preguntan
sí.
de dónde sos, y eso implica que sos de afuera.
Claro,
aunque sí. aunque sea.
A mí me encantan las distintas tonadas, he recorrido todo el país, me falta San Luis nada más, pero me encanta. Es decir, cada lugar tiene su impronta, su ser, su forma de ser. Y me encanta toda la parte cultural, porque el ser humano no solamente escribe o es el que poeta, el que canta, sino está en la parte culinaria también, los distintos sabores, los distintos colores, las distintas formas de ser de cada persona. Y eso es decir, gracias a Dios que en Argentina no hay esas diferencias, por lo menos no las he visto, y si las hay deben ser muy pocas.
Las hay, Annalisa, las hay, y es como cruel hay veces, porque inclusive las hay y están disimuladas, y eso a un nivel de sensibilidad
sí.
y a un nivel de análisis
sí.
se da cuenta, digamos.
Sí.
Hay escritoras, Elvira Orfé, por ejemplo, uh-huh. que es tucumana, uh-huh. que tiene una obra maravillosa.
Hermosa, todos los escritores de Tucumán. Una movida tremenda, como en todos lados de la sí. República Argentina.
No, la movida que hay a nivel poesía en este momento en todo el país uh-huh. me hace acordar a los movimientos de teatro del año 1982 con Teatro Abierto.
Uh-huh.
No hay lugar que no tenga o un tallercito de narrativa o un taller de poesía. Ajá. Pero los de poesía me impacta por la... en estos momentos son prolíficos, o sea,
sí, totalmente.
Hay mucha juventud y gente grande,
sí,
entusiasmadísima, y eso conlleva a leer, conlleva, exacto, a informarse, conlleva, uh-huh, digamos, a pensar, a reflexionar. A mí me parece como una cosa, lo mejor de estos tiempos tan difíciles de recortes.
Sí, justamente, mira, a raíz de toda esta problemática etaria, a veces, charlando en una reunión X, yo dije, bueno, propongo hacer un taller literario en el Centro de Jubilados de Santa Cruz, que está aquí en Cava, ¿sí? En Avenida de Mayo, casi Pellegrini. Y y bueno, la gente se prendió, están yendo dentro de sus posibilidades, digamos. Yo he dado en el sur talleres también, tanto a nivel literario como pictórico, a jóvenes y adultos. Y los adultos son los que se prenden más porque en su tiempo, ya jubilados, quieren esa materia pendiente, ¿no es cierto? Eso que les quedó ahí, que quieren incursionar, y obviamente, como decías tú, de los ancestros, yo los convoco a la gente adulta y también a los jóvenes a ver su pasado, de dónde vienen, de dónde venimos, porque allí vamos a saber hacia dónde vamos. Y también depende de cada uno incursionar el camino donde va a ir. Y principalmente en la literatura, cada uno elige poesía, narrativa, ensayo histórico, novela, cuentos, microrrelatos, en fin, cada uno se va a expresar de acuerdo a cómo le va yendo en la escritura, ¿no?
Yo escribía, y como te decía, primero escribía como una gran lectora, soy una lectora voraz.
Se nota mucho.
Y recién cuando me asumí como escritora, ajá, empecé a leer como escritora, buscando recursos o formas, uh-huh, que le dieran fuerza a lo que uno quería decir. Si uno no tiene nada para expresar, por más que la forma sea muy linda y estéticamente armoniosa y se disfrute, es como algo del recipiente vacío, o sea, hay algo que nos falta.
Sí.
Hay gente que está muy formada, tiene mucha técnica, pero ha perdido
la esencia,
el impulso o la motivación lírica de qué decir. Esto, y es más, busca un qué decir casi extraño en vez de decir lo suyo, lo que realmente es genuinamente para aportar,
claro,
suyo.
Claro.
Yo había recortado para compartir con vos, porque además de escribir es importante la lectura, que era el otro objetivo,
sí,
que tenía,
totalmente,
para charlar con vos.
Sí.
Y Mariano Peyrú, uh-huh, que es un es antropólogo social, es escritor y es un ha hecho un ensayo de análisis de la poesía que es maravilloso, que, ajá, se llama Tensión y Sentido. Es muy jovencito al lado nuestro, pero es maravilloso, y él dice que siempre que leemos un buen poema, por muy acostumbrados que estemos a leer poesía, sentimos la tensión, pero, ajá, hay que aprender a disfrutar esa tensión, sobre, ajá, todo cuando los mensajes en un cuadro, en una obra o en una poesía tienen algo encriptado, algo que hay que como que pensarlo más allá de, uh-huh, la linealidad de las palabras. Uh-huh. A mí me parece que esa tensión es creadora, no solamente por parte del escritor, sino que es creadora, creativa y puerta abierta, para decirlo de alguna manera, uh-huh, para el que lee, porque no todos podemos interpretar fantásticamente lo mismo.
Claro.
Siempre hay un algo más que del escritor y de la lectora o el lector, uh-huh, ponen cuando leen ya sea narrativa o poesía.
Claro. Sí, uno de los jóvenes escritores que yo conozco aquí en Buenos Aires, que se las trae, Marcos Porrini, que ya lo he entrevistado personalmente el año pasado, en diciembre, finalizando el año, en esta radio, y hace poco que acompañó a dos grandes escritoras y artistas, y leyó las obras de Kelly Goroditzer. Y así que él tiene una impronta, te lo encargo, que vos sos una gran lectora y analista también de la literatura, para que lo veas. En este momento él creo que fue a Rosario, después va y viene. Integra un grupo de literario acá que se llama APOA y es el vicepresidente de esa institución. Escribe muy bien, es un chico joven y hay otros como él también que están escribiendo. Pero la lectura de él es muy disruptiva, es excelente.
Tendremos que leerlo.
Sí.
Creo que Nora Quiroga una vez lo nombró, uh-huh. Pero no estoy segura. Voy a también contarte una, uh-huh. una cita,
sí.
de un, creo que es esloveno, pero no estoy segura, o lituano, uh-huh. que es Vasco Popa, que en realidad saqué del libro de Mariano Pegrú, de Tensión y Sentido, uh-huh. que él dice que tenemos que recrear, guardar, atesorar la capacidad de desanudar uh-huh. lo encerrado entre los imanes, uh-huh. que son las palabras. Las palabras son unos imanes que, digamos, se asocian, y en esa asociación nos brindan la atención, pero también el sentido. Y eso es tan importante, sí. saber el sentido que tiene ese conjunto de palabras, no perderlo de vista.
Exactamente.
Y sí. hay veces la poesía se puede hacer con cosas muy sencillas. Uh-huh. No necesariamente tiene que ser con tanto conocimiento o tan ilustrada.
Claro.
Por ejemplo, yo quería repetir, seguramente Dime. Todos lo saben, pero quería resaltar que Aoniken uh-huh. quiere decir sureño.
Gente del sur.
Y que es una maravillosa poesía sí. de Hugo Jiménez Agüero. Uh-huh. Entonces es como que hay una tierrita propia que se va colando en el peso y en la densidad uh-huh. de las poesías. La poesía de Hugo Jiménez Agüero uh-huh. en... A mí me gusta más Chaltén
claro,
que Aoniken,
sí.
pero son dos himnos que uno a través de la vida ha escuchado tantas interpretaciones.
Claro.
Yo nací en Paraná, uh-huh. llegué muy jovencita a Buenos Aires, estudié, trabajé toda mi vida, me jubilé en Buenos Aires uh-huh. y ahora resido en Baradero, que es como la otra orilla del lado del Paraná.
Uh-huh.
Y Baradero, después de Cosquín, tiene el Festival de Baradero.
Uh-huh.
Y una de las cosas que más he disfrutado desde el año 74 ha sido el pre-Festival de Baradero. ¿Y sabes por qué? Porque se presentan, digamos, las voces provinciales de las distintas subsedes. Y ahí es escuchar uh-huh. los nuevos temas, las nuevas voces
sí.
que después, digamos, trascienden.
Claro.
El folclore es como, no sé, un manantial de raíces uh-huh. Que da cuenta de lo federal en la literatura.
Sí.
Es muy importante, o sea, uno lo ve como lo regionalista, y cuando dice lo regionalista es como que lo... subsume
como divide.
Una cosa más chiquita.
Claro. Es un mosaico. Es como
y
un mosaico.
Se pierde eso. El mosaico se pierde.
Claro.
Porque es como muy complejo
claro.
y muy movilizante lo federal.
Claro.
No es algo estático.
No,
tiene
no.
una dinámica.
Es un fluir, ir y venir, digamos. De ahí la importancia de las comunicaciones, de todo este sistema que, gracias a Dios, tenemos ahora también Internet. Que es válido si lo usamos bien, obviamente, para difundir todo nuestro quehacer de punta a punta, de norte a sur, de oeste a este, digamos, y no solamente lo nuestro. Sí, lo de afuera, pero justamente lo nuestro primero, como decíamos allá en el sur, yo soy chaqueña, pero santacruceña por adopción, amo esa tierra, lo conocí y soy amiga de fui amiga de Hugo Jiménez Agüero y de la viuda ahora, de Perla Jiménez, y incluso le decía cuando él empezaba a visorar allá en el sur, en Río Gallegos, con sus canciones, le digo, vos sos un poeta, tenés que escribir, tenés que publicar. Hasta que por fin después publicaron el libro y llevé su obra a Cuba con su esposa o viuda, digamos, Perla Jiménez, que ya había fallecido él. Pero Hugo Jiménez Agüero llevó un poco, digamos, todo lo que se siente en el sur, porque hay que vivir en el sur para sentir la patria, desde el sur del sur. Porque a veces algunos, si bien yo conozco Salta, Jujuy y todo, ellos también sienten, pero es de otra forma, porque he estado y he compartido con los colegas autores, digamos, pero en el sur es como si fuera que estamos allá, allá y te diría el correntino, allá lejos y muy en el sur, casi con el hielo. Desde Marambio nos escuchaban.
Como que el viento los lleva más lejos.
Claro, nos lleva mucho más lejos y de Zapa muy enfriado. Pero por dentro el fuego surge. Así que el asunto es llevar la obra, dar a conocer no solamente al hermano argentino, sino a otros pueblos internacionales. Y que por suerte lo hemos hecho, con Hugo en este caso, y después con otros colegas a Japón, Estados Unidos, México. Te estoy hablando de la década del 90, 70, 80. Así que somos
los
muy...
Los argentinos somos reconocidos mundialmente por nuestra capacidad creativa. Y también como público escuché en estos días varios comentarios al respecto. Ajá. En relación al cura con música tecno.
Ay, sí, me encantó.
Porque es como que el público es argentino, es valioso para todos los artistas. Pero también me puse a pensar, yo ya venía con un proyecto, ojalá pueda llegar a concretarlo. No sé qué forma tendrá, si de ensayo o qué. Ajá. Pero si te pones a pensar, por ejemplo, alrededor de, a partir de 1950, uh-huh, tenés en el 60, se va a Arnaldo Calveira en París. Sí. Lo tenés a un Héctor Bianciotti, poeta, uh-huh, cordobés, que llega a ser miembro de la Academia Francesa.
Sí, sí.
No es tarea fácil ser a un Julio Cortázar, que siempre tuvo que laburar, sí, a diferencia de otros escritores que como que ya estaban dotados de una herencia que les permitía, claro, publicar y escribir independiente de la cuestión económica. En ese sentido, Julio Cortázar tuvo que trabajar siempre y su sustento fue la traducción. Uh-huh. Y tenés a un Juan José Saer, al Turco Saer. Sí. O sea, en París tenés a un Arnaldo Calveira, a un Saer, a un Julio Cortázar. Y me falta, no lo nombré a quién más, me perdí. Pero a Héctor Bianciotti, es increíble, pero tenés cuatro numen que se sacaban chispas con una producción increíble, pero esa producción tan magnífica, aquí la conocemos por retazo, y cuando los pensamos aislados.
Claro.
No pensamos que ellos eran, llevaban la bandera argentina y tenían un decir argentino, estuvieran donde estuvieran. Saer habla de la zona, Julio Cortázar de Buenos Aires, como si estuviese en Buenos Aires. Uh-huh. Arnaldo Calveiro, creo que la costa del Uruguay en su poesía está más que presente. Voy a ir, decime alguna pregunta. Mira, para cerrar, porque ya
sí, justamente a las 30 vamos, tenemos otro Zoom, así que decías que algo de algo tuyo, algo escrito por ti, si tenés a mano para leer. Y
mira, quería Es como hacerse propaganda.
Claro, no, justamente por eso, viste. Yo cuando quiero...
Yo siempre he trabajado en proyectos colectivos.
Sí.
Y siempre digo que voy a juntar plata para hacer una edición, pero nunca lo he hecho todavía.
Bueno, estás en antologías.
Agua que fluye.
Claro.
Es una antología
claro.
con poetas de acá de Varadero.
Muy bien.
Nosotras Literaris es otra antología.
Perfecto.
Con Silvia Bravo uh-huh. y Alicia Bianciotti, la sobrina de Héctor. Por eso tuve el privilegio de escucharlo a Héctor Bianciotti.
Sí.
Una obra que me da mucho orgullo.
Sí.
Que ahora no la voy a encontrar.
No importa.
Me pasa lo mismo. Es un ensayo. Que hice con otros dos compañeros en el año 2008, pero recién lo pudimos editar en el 2010, uh-huh. a propósito de los 100 años del Teatro Colón, uh-huh. que es otro ejemplo
claro.
Realmente fantástico de nuestra producción argentina cultural. No sé si cree.
¿Vas a venir para la Feria Internacional del Libro que se abre el 23 de abril a las 18 horas aquí en La Rural y finaliza el 11 de mayo? En ese marco nosotros presentamos una antología en adhesión a los 50 años de la Feria Internacional del Libro. El 6 de mayo de 14:30 a 15:30 en el Pabellón Ocre, Sala Horacio González. Digo, cuando digo nosotros, hablo de la Asociación de Artistas y de Latinoamérica y el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística que presido. Así que sería un honor de parte nuestra si podés acercarte, aunque no sea en nuestra presentación, pero si podés llegar a acercarte a la Feria Internacional, que hay muchas actividades de colegas nuestros, de poetas y también de visitantes. Este año el país honorable es Perú. Así que antes se hacía ciudades, ¿no? Pero el año pasado fue de Arabia Saudita y este año es de Perú.
¿Y quién viene de Perú, Annalisa?
Mirá, justamente por toda esta incertidumbre, no sé, estará el embajador de los escritores, que no he visto la última información porque estamos a full con tanto trabajo, integro también la SADE Nacional y estamos a full con todas estas cosas. Pero sí, nuestra institución SADE, a través de Alejandro Vaccaro como presidente, trae al premio Nobel chino, que es Mongen. Y después también viene otro premio Nobel que fue invitado por otra institución. Así que si tenés un poema o un trabajo...
Sí, quiero leer uno que... dos minutos.
Perfecto.
Me pongo muy nerviosa.
No te pongas nerviosa. Es como si fuera que estuviéramos charlando frente a frente. Vamos a escuchar un trabajo de Josefa Prada, que está en una antología de Varadero.
No, voy a leer algo muy actual y en relación a lo federal.
Ah, perfecto.
Que es lo que me...
Que te convoca.
Que más me interesa. Uh-huh. Es un poema que le dediqué a mi abuela.
Ajá. Uh-huh.
Y que la hice leyendo a Watanabe,
ajá.
que es un poeta peruano muy reconocido.
Muy bien.
Y acá muestra esta diagonal de oeste a este en el poema.
Ajá.
¿Qué hambre migró de Catamarca a Paraná? Piel de molle, pimienta rosa, guaribaya, nacahuita, baja del cerro a la orilla. Cuerpo de roca ígnea, batolito sonoro tu voz, tu risa ahumada, hornalla, cornisa de aromas, fogón de sabores y ofrendas. Sol y asombro ante tanta agua hicieron el trueque de tu sudor en nube. Abuela, ¿pudiste ascender a la inversa del río por sobre de las nubes? Cerca, más cerca de la cuna, vuelan tus cenizas y mis raíces brotan.
Gracias.
Nada más.
Gracias, Josefa Prada, con nosotros. La verdad, excelente. En otra oportunidad seguramente vamos a charlar, te vamos a convocar y a seguir hablando de tantas cosas bonitas, importantes para nosotros.
Gracias a vos.
Gracias, gracias.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín. Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes. Del director belga Anthony Shatterman. Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines.
Te proponemos un espacio para reflexionar sobre los temas de la realidad social que nos preocupan y buscar juntos respuestas concretas, partiendo de los valores éticos, la cultura del esfuerzo y del trabajo. Asignatura pendiente, con Carmen Sicardi, los miércoles a las 19 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bien, y queremos darle un saludo muy especial a Cecilia Chimioto, que se está reponiendo de sus nanas, seguramente nos estará escuchando. Y tenemos en línea a Marcelo Abdala. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Un placer charlar contigo. Sé que están organizando una movida muy interesante sobre el tema ERS. Sí, estuve en Capilla del Monte en varias oportunidades con mis nietos que son muy interesados de ese tema. Y luego personalmente el año pasado, en noviembre también, no vi ninguno, pero siempre sé que hay ciertos contactos. Contanos cómo es todo este quehacer tuyo y cuántos libros publicados tenés, sé que varios, pero bueno.
Bueno, sí, varios libros. Tengo 15 libros ya escritos, ya publicados, algunos sobre el tema ERCS, pero todo sobre el... casi diría como que se resume en uno de los títulos de uno de los libros, que es Ser el Nuevo Ser. Uh-huh. Ser el Nuevo Ser tiene que ver mucho con el tema ERCS, con el tema extraterrestre, con el tema contactos, y también con el tema interno, con el tema evolutivo, con el tema de ir un poquito más allá en lo que denominamos nuestro conocimiento, pero hay un próximo paso al conocimiento, que es la conciencia. Entonces, uno puede ir más allá. Claro. Obviamente que no es obligatorio a que nadie lo haga, pero sí el curioso, el inquieto, el rebelde, eso sí lo hacemos. El que no nos conformamos con todo, con lo que viene, sino que queremos ir un poquito más. Claro. Y desde toda la vida me tocó indagar y tener muchas experiencias con este tema, por eso escribo, porque es compartir lo aprendido, ¿no?
Claro, ¿desde cuándo iniciaste este contacto o esta iniciativa de investigar sobre estos hechos no tan contactados?
Desde muy chico, cuando tenía 12 años, uh-huh. Hoy tengo 61,
sí.
Podría decirse que es toda la vida o casi toda la vida.
Claro.
Mi tío y padrino era un maestro de todo esto, de este indagar permanentemente y de ir más profundo cada vez. Y bueno, él me invitó a una de sus charlas y fui. Y obviamente, 12 años tenía, no entendí una palabra de lo que dijo en esa primera charla, pero sí me sentí muy familiar, sí me sentí como muy afín a lo que estaba viviendo. Entonces seguí yendo y seguí aprendiendo y con el tiempo y con la cantidad de experiencias que fui teniendo, fui empezando a escribir ya hace un tiempo largo, hace más de 20 años que escribo. Y bueno, escribir es simplemente compartir lo aprendido, como decía recién.
Claro. El primer libro que publicaste, ¿sobre qué trataba? ¿Sobre este tema o alguna vivencia así personal?
El primer libro se llama La vida es mágica. Uh-huh. Es un libro que ya está agotado, sí, porque tiene 20 y pico de años.
Claro.
Y se llamaba así, La vida es mágica, y que planteaba un poco el hecho de que cuando uno ve un poquito más, esa magia se hace más, como que se hace más natural y que se hace más afín. Porque no, en realidad no es magia. Todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, esto lo puedo decir desde hoy ya, tiene que ver con lo magnético. Entonces, hay una ley universal que dice lo que es adentro es afuera. Y si uno modifica su interior, también va a modificar su exterior. Y no es una cuestión de deseo, sino que es una cuestión de evolución. Es una cuestión de, ¿cómo decir? Si yo estoy aprendiendo a caminar, y voy a necesitar caerme un par de veces para poder aprender, pero una vez que aprendí, no necesito caerme más. Eso es un poco, para decirlo en dos palabras, sí, cuando uno no necesita los problemas que tiene, no cuando los evade.
Claro. ¿Cómo avizorás vos esta humanidad que estamos transitando hacia el filo de la cornisa o mejorando?
Las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque no podría generalizar. Uh-huh. Si yo dijera, mira, toda la humanidad está hablando temas espirituales y moviéndose desde un ámbito muy, muy, muy amable, muy cordial y muy profundo, la gente me podría decir, no, pero esto no es así. Pero aquí es así. Y entonces tampoco podría decir que no lo es. No podría generalizar en una cuestión así tan tajante si la humanidad está yendo hacia un caos o está yendo hacia una evolución, porque ambas cosas están pasando al mismo tiempo.
Claro, sí, justamente las guerras siempre existieron y la paz también siempre se pidió, así que después hubo una línea intermedia o hay, pero no es ambigua.
Y hay una cuarta.
Y hay una cuarta parte. Claro.
Fíjate, uno... Las guerras siempre existieron, la paz siempre se pidió, y hay una línea intermedia, dijiste. Uh-huh. Pero hay una parte más. Cuando uno no necesita la guerra, es cuando realmente viene la paz.
Claro, totalmente.
No cuando la pide, sino cuando no la necesita.
No la necesita. Justamente, si una persona está bien consigo misma, no tiene por qué buscar cuestiones ajenas ni con el otro ni con sí mismo, porque exacto, la paz está en uno mismo, por ende difundís paz, pero más allá de esa paz también está el conocimiento de cómo se llega a eso.
Bueno, eso es la tarea, eso es lo que hacemos, eso es lo que hago permanentemente en mis charlas, como la que voy a dar en Buenos Aires el próximo miércoles 29.
Ajá.
Y que tiene que ver con un poco todo esto, ¿no? La charla se llama Pueblo de Almas, que es el mismo título de uno de mis libros.
Sí.
Que es esto.
¿Dónde lo vas a realizar esas charlas? ¿Vas a estar en la Feria Internacional del Libro o es en otro lugar?
Uh-huh. No, porque a pesar de haber escrito muchos libros, la editorial soy yo mismo.
Ajá.
Entonces no he tenido la oportunidad todavía de ir a la Feria del Libro. Ah. Ya pasará.
Sí.
Generalmente a la feria van todas las editoriales grandes y no, nunca tuve cabida en eso, pero ya sé que en algún momento va a llegar la oportunidad.
Claro.
De poder compartir todo esto también allí.
Mira, te invito a asociarte a la SADE, que a través de la SADE podés exponer y difundir tus obras en las 6 mesas que anualmente se colocan en el stand en el pabellón amarillo de la SADE.
Ajá.
Ahí es el stand 1732 del pabellón amarillo. Podés visitar la SADE y bueno, ahí te van a asesorar. Y si no, sí, quien te habla, sí, integra la SADE. También podemos por privado charlarlo. Y, sí, y tenés otra posibilidad, una puertita, una ventanita, como se dice, ahí sin tener que pagar un stand, digamos, que es oneroso, obviamente, para una editorial chica, un sello propio. porque si no tenés que ahí hay también comunidades que se han agrupado, y mirá, hasta las mismas provincias, digamos, la Patagónica son 5 provincias y no está en Chubut, va a estar Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa, Neuquén y no sé quién más me falta, son 5, pero Chubut no puede ir por razones obviamente económicas, así que ¿quién te puede decir una persona así como vos, con un sello editorial propio, que si no tiene bastante respaldo, digamos, no puede alquilar un stand para exhibir y vender tantos días del 23 de abril al 11 de mayo, obviamente?
Claro.
Es toda una cosa logística tremenda para tener un stand. Y para comprar una sala, para exhibir tu obra también, es bastante oneroso, porque están...
Claro.
A la venta.
Sí, por eso nunca lo he intentado directamente, porque sabía de los valores. He vivido en Buenos Aires muchos años.
Ajá.
Nací allí. Hoy vivo en Capilla del Monte, Córdoba.
Ay, qué lindo.
Frente a este cerro.
Qué maravilloso, bonito.
Que se llama Cerro Pitorco.
Ajá.
Y por eso no lo he intentado directamente. Sé que en algún momento llegará la oportunidad y llegará la invitación correcta para que uno lo pueda hacer, y tomo esa invitación tuya.
Desde el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística ya estamos convocando para el año que viene, y si no ahora también, si andas por Buenos Aires nos contactamos y charlamos.
Voy a estar desde el
29,
voy a estar desde el 27 de abril.
Ajá.
al 30.
Bueno, estamos en contacto y ahí charlamos a nivel privado, vemos cómo se puede solucionar algunas cosas. Y volviendo al avistamiento y al contacto con otros seres, ¿te has contactado? Como ahí tengo conocimiento de algunas personas que uno ya falleció, que nació y se crió ahí, digamos, no me acuerdo el nombre en este momento, pero de tantas idas y venidas. Y hay un científico también que vive por ahí cerca, en Capilla del Monte, que está en contacto con la NASA. No me acuerdo el apellido. Tiene contacto.
Hay muchos.
Sí.
Hay mucha gente que
contacto
mucha gente
con,
que tiene contacto
con mi nieto, sí.
Y que a veces uno toma el contacto como algo fenomenológico, como algo fantástico,
claro,
como algo hasta cinematográfico.
No.
Pero en realidad, como decía hace un rato, todo es magnetismo, y cuando uno vibra en una frecuencia más alta,
claro,
también puede darse cuenta de que los humanos somos una escalera más, un escalón más en toda la escala evolutiva.
Obviamente.
¿Hay seres menos evolucionados que nosotros? Sí.
Sí.
También hay seres más evolucionados que nosotros,
sí,
que incluso conviven en nuestro propio planeta.
Sí.
Y no tenemos necesidad de verlos si no queremos.
Claro.
Y no se van a juntar con nosotros si nosotros no hacemos algo para ello.
Claro.
Y no nos van a invadir, como dice la televisión.
No.
Ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo si lo hubieran querido. Te puedo mostrar otro de los libros.
A ver, dime. Sí, perfecto.
¿Ahí
se ve bien? Ese uno de los últimos. Ese he visto ese libro, sí.
Bueno, en este libro viene a traer...
Ahí contás sobre... contanos qué es lo que contiene ERS.
Viene a partir de un sueño.
Ajá.
En que uno se vio como encontrándose con un ser, al que podría uno decir extraterrestre, maestro, hermano mayor, o como cada uno quiera.
Claro.
Y él me decía que yo podía hacerle una pregunta.
Ajá.
Entonces yo le preguntaba... ¿Cuál es el próximo paso? Y él extendía su brazo y como así, como si de su dedo saliera una proyección hacia la pared, que era una pared de piedra. Y él ponía la sigla ERX de arriba hacia abajo y decía Encuentros de Remanentes Cósmicos Siderales, que es un poco como fue
la película ET. Claro.
Desde hace muchos años.
Uh-huh.
Esa sigla la recibió Ángel Cristo Acoblanis. Fue un señor muy especial que vivió en la década de los 80, con el cual me tocó trabajar, con el cual me tocó compartir.
Uh-huh.
Pero este ser hacía así con su mano, como borrando eso, y volvía a extender su dedo y volvía a proyectar la sigla ERX, pero de una manera distinta.
Uh-huh.
Estado real de conciencia del ser. Y me decía, estado porque es algo que uno vive, no algo que uno sabe. O sea, la vivencia está más arriba que el conocimiento. que la información, mejor dicho.
Claro.
La información no es formación. La información es simplemente un dato frío. Pero la formación es cuando uno lo vive, claro, ese dato. Y entonces sí, le da esa calidez, le da esa vida, le da esa energía. Eso es estado real, de realeza. De realeza, de realidad, no de realeza. Eso quise decir.
Ah, perdón, sí. Sí, sí. En la esencia, hay que percibir la esencia de cada ser, de uno mismo en todo caso, para poder llegar al otro.
Justamente a eso.
Para llegar al otro.
La conciencia escrita con K, uh-huh, tiene que ver con el dibujo de la letra K, uh-huh, que tiene un brazo señalando hacia el cielo,
sí,
otro brazo señalando hacia la tierra y una vara que une a ambos. Okay. Es decir, que cuando uno puede comprender la lógica de la tierra, la lógica común de que uno tiene que pagar la luz, el gas, el teléfono, cómo se llama, dónde vive, y todas las cuestiones prácticas que uno tiene que hacer, sí, pero no se queda con eso.
Claro.
Sino que va aún más arriba y va empezando a entender el sentido real de la vida, el sentido real de la evolución, el sentido real de todo lo que uno puede aprender como ser, como humano y como alma, que es algo más que humano.
Bueno, justamente ese alma humana que comúnmente la mayoría está influenciada por las religiones. ¿Qué opinas de eso?
No, no tiene nada que ver el alma con las religiones. La religión es una forma, cualquier religión, uh-huh, tiene una parte, llamémosle así, una parte esencial y una forma. Y la esencia de cualquier religión es unir a lo que llamamos hombre con la divinidad. La forma, y cada uno se va a sentir afín a alguna o a otra, y también incluso dentro de una forma, y no pongo a ninguna en especial, uh-huh, hay gente que profesa esa religión de una manera muy buena y hay otros que no tanto.
Claro.
En todas las religiones existe eso.
Sí, sí.
Entonces uno no juzgaría la religión por la forma en que es profesada, porque eso es una manera particular a la que me tocó llegar, qué sé yo, de esta manera u otra, o di con tal persona o di con tal otra. Pero no, eso no significa la religión.
Marcelo, ¿vos
la
tenés fe?
Es mucho más,
¿tenés
más
fe?
Esencial. Sí, claro.
Muy bien. Realmente esto de las religiones a veces incide en la forma de pensar de cada uno, obviamente, ¿no? Y a veces no. Las distintas teogonías de los pueblos primitivos habitantes, como decimos, tenían mucha similitud. Ahora, remitiéndome a uno de los grandes libros, tanto el Corán como la Biblia católica, ahí hablan de algunos seres alados, que esto que el otro, digamos, serían los extraterrestres o esos seres digamos, que no son divinidades, simplemente seres de otro estadio, que quizás estén en este mismo planeta Tierra, y no son extraterrestres, porque el planeta Tierra está inmerso dentro de este espacio que habitamos.
Exactamente. Te doy un ejemplo práctico, bien simple.
Uh-huh.
¿Le podríamos dar una materia de la facultad a un niño de 7, 8 años? No. ¿Por qué? Porque no la entendería.
Uh-huh.
Pero a medida que ese niño va creciendo, va madurando, está apto para poder recibir un conocimiento mayor.
Uh-huh.
Antiguamente, las civilizaciones antiguas, que tiene que ver con esto que voy a hablar el miércoles en la charla de... el próximo miércoles 29 de abril.
Ajá. ¿En dónde va a ser esa charla?
Antiguas. ¿Cómo?
¿En dónde va a ser esa charla? Repetilo, por favor.
Loyola 514, Loyola y Scalabrini Ortiz.
Ah, muy bien. Sí.
Disculpa. Barrio Villa Crespo.
Sí.
Esos seres de civilizaciones antiguas,
ajá,
tenían la capacidad y la madurez, en muchos de los casos, para poder recibir conocimientos que iban más allá del conocimiento común. Y como ejemplo podemos decir cualquiera de las pirámides, cualquiera de los edificios, esos que son tan distintos a los que hacemos actualmente y que serían casi imposibles de realizar con la técnica actual,
uh-huh,
ya fueron hechos.
Claro.
¿Y por qué perduran en el tiempo? Porque fueron bien hechos.
Claro.
Porque ¿qué? Cumplieron con una clave que es simple. Fueron hechos integrados con todo lo que lo rodea y con todo lo que lo mueve, con todo lo que vibra a su alrededor.
Perfecto.
Por eso pueden perdurar en el tiempo.
Muy bien.
Entonces, si uno pudiera aprender en ese nivel, y la humanidad va hacia eso, uh-huh. a poder recobrar ese nivel de conciencia, sí. uh-huh. podría tener ese nivel de sabiduría sin peligro. Hoy, como está la humanidad, se nos va dando a cuenta gotas esa apertura.
Claro.
¿Por qué? ¿Porque esos seres también existen hoy? Sí, claro que sí.
Siempre existieron.
¿Y esos acompañan a la humanidad?
Sí.
Sí. No van a aparecer en televisión, no van a ser en forma masiva, no lo van a hacer de una manera siendo ídolos, sino más bien todo lo contrario.
Claro.
Más bien impersonalmente, más bien de una manera muy cauta. ¿Por qué? Porque la humanidad de hoy va aprendiendo, sí, y va teniendo capacidades nuevas, sí, pero la cuestión está en que tiene algo que tiene que trabajar, que es una cosa que se llama yo.
Sí.
Ese yo, ese moverse, en vez de por naturalidad, por conveniencia, uh-huh. es un poco la clave de ese cambio que va a dar la humanidad. Hay uh-huh. muchos seres que se siguen moviendo desde la conveniencia, y ahí está el peligro.
Claro.
Cuando yo hago esto porque me conviene, yo sigo a este porque me conviene, yo trabajo en esto porque me conviene. Sí, claro, uno debe tener su sustento económico, uno debe tener su familia y todo lo demás. Pero hay otra cosa. La naturaleza no tiene yo.
Claro.
Y sin embargo da.
Exacto.
Y sin embargo se reproduce.
Sí, es así.
Entonces, ¿podríamos imitar, entre comillas, la ley de la naturaleza?
Sí.
¿Podríamos imitar la generosidad de la naturaleza y empezar a darnos cuenta de que eso mágico que llamamos mágico en realidad es común?
Es común
cuando
sí.
uno se mueve desde ese lugar internamente. Ahí está un poco la clave de ese cambio. Y no todos los seres lo van a hacer, no, pero sí habrá quienes sí lo están haciendo y quienes sí lo hacen, para que ese ¿cómo decir? Ese grupo de ese pueblo de almas
sí.
empiece a poder explicar, a poder compartir
con los demás lo que sabe. Bueno,
exacto.
Marcelo Albala, se nos pasó el tiempo. Muchísimas gracias.
Bien.
Ya nos vamos a estar encontrando. Y bienvenido por toda esta apertura. Gracias por aceptar esta invitación, esta charla.
Por favor.
Y
gracias a vos por la invitación.
Siempre estamos acompañados. Nunca estamos solos. Eso es lo importante.
Cual.
Gracias.
Tal cual. Gracias a vos.
Muy amable. Y bien, quiero, después de esta hermosa charla con Marcelo Abdala, quiero comentarles que el doctor Antonio Las Heras va a dar un curso sobre Ricardo Güiraldes en la 25ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y con motivo de cumplirse justamente 140 años del nacimiento de Ricardo Güiraldes y un siglo de la primera edición de la novela Don Segundo Sombra, su obra más reconocida de Güiraldes, la Fundación El Libro realizará un curso sobre este destacado escritor y poeta. El mismo estará a cargo del profesor Dr. Antonio Las Heras, autor del libro Las búsquedas espirituales de Ricardo Güiraldes, quien se referirá a aspectos pocos conocidos del autor de cuentos de muerte y de sangre, tales como sus investigaciones en el campo del hinduismo, lo esoterismo, la metafísica y la teosofía. Además, el doctor Las Heras realizará un análisis de Don Segundo Sombra, señalando cómo toda la obra transcurre entre personajes que encarnan arquetipos, que fueron enunciados por Carl Gustav Jung como el arquetipo del héroe y del anciano sabio. Finalizará una comparación entre esa obra y el Martín Fierro de José Hernández. El curso tendrá lugar los días 27 y 28 de abril de 14:30 a 15:30 horas en la Sala Adolfo Bioy Casares. La 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se realiza, como ya es habitual, en el Centro de Exposiciones La Rural. El ingreso para participar en este curso es libre a docentes, estudiantes, jubilados, poseedores de pase cultural, miembros de la Sociedad Argentina de Escritores y de la Sociedad de Escritores y Escritoras de la Argentina, sea de la SADE o la SEA, sin necesidad de inscribirse previamente y con sola presentación de la correspondiente credencial. Demás interesados deberán adquirir su entrada a la feria en las boleterías del lugar. Bien, gracias doctor Antonio Las Heras por esta movida que va a ser ahí por el tema de Don Segundo Sombra y del autor Ricardo Huiraldes. Nosotros, como siempre, agradecemos al Instituto de Arte, Literatura y Lingüística y vamos a estar presentes en la Feria Internacional del Libro también el 6 de mayo en la Sala Horacio González, Pabellón Ocre, de 14:30 a 15:30 presentando la antología Mi Buenos Aires Querido, Epístolas a Buenos Aires. Muchísimas gracias y será hasta el próximo encuentro si Dios quiere. Gracias, señor operador.